Cuarta, consideración del proyecto de ley que regula la realización. Proyecto de ley que establece la distribución de bancas de senadores nacionales y diputados en los departamentos del país, presentado por varios diputados. La Comisión de Asuntos Constitucionales en mayoría aboga aprobación y minoría por el rechazo. Tiene moción de preferencia.
A consideración, vocero de comisión, tiene la palabra el diputado Carlos Licea.
Gracias, señor presidente. El artículo 221 de la Constitución Nacional establece que la Cámara de Diputados es la representación departamental y que en el Paraguay se compondrá de 80 miembros titulares como mínimo, de igual número de suplentes elegidos directamente por el pueblo en colegios electorales departamentales. La ciudad de Asunción constituirá un colegio electoral con representación en dicha Cámara. Los departamentos serán representados por un diputado titular y un suplente. Cuanto menos, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, antes de cada elección y de acuerdo con el número de electores de cada departamento, establecerá el número de bancas que corresponda a cada caso, a cada uno de ellos. La ley podrá acrecentar la cantidad de diputados conforme con el aumento de los electores. En igual sentido, el artículo 223 de la Constitución Nacional habla de la composición de la Cámara de Senadores. Y en ese sentido, la Comisión de Asuntos Constitucionales considera oportuno aprobar este proyecto de ley y no encuentra colisión con el texto de la Constitución Nacional. Por lo tanto, solicitamos su aprobación, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. El proyectista Ocartuma tiene la palabra.
Gracias, presidente. En igual sentido, si nosotros vamos a empezar, o voy a empezar hablando por el aspecto formal, coincido plenamente con lo manifestado, y disculpe que lo nombre, con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El procedimiento establecido obra en la Constitución Nacional, por lo tanto, no estamos ante una ley inconstitucional. La propia Constitución establece el mecanismo de representación, porque lo que nosotros somos representantes de nuestros mandantes, que son los electores que forman parte del padrón nacional. Y claramente la Constitución establece un mínimo para la Cámara de Diputados y un mínimo para la Cámara de Senadores. Y establece el aumento progresivo conforme aumenta el caudal electoral, por un sentido lógico. Los representantes tienen que estar acorde al crecimiento de ese padrón electoral. Y en ese sentido, en nuestra Constitución del 92, el número de electores era muy inferior al número de electores que hoy están empadronados. A esto tenemos que agregar de que está vigente la realización de un referéndum donde creo existe el apoyo de todos los partidos políticos, con lo cual se va a aumentar también fácilmente en 1 millón de personas más ese padrón electoral. Al igual en relación a la inscripción automática, que también va a aumentar el padrón nacional, con lo cual nosotros estamos hoy ya ante un incremento de lo que fue el padrón del año 92. Y a la vez, en víspera de un crecimiento mucho mayor aún en relación a los proyectos de ley que nosotros hemos aprobado en su oportunidad. La discusión formal yo creo que no amerita mucha discusión porque está más que clara dentro de la Constitución Nacional. La pregunta sencilla que debemos hacer, ¿no aumentó el padrón nacional? Aumentó. Debe de aumentar la proporcionalidad de las bancas tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores, conforme al principio establecido en la Constitución Nacional. No estamos haciendo absolutamente nada que no establezca la Constitución. Ahora, podemos entrar en una discusión subjetiva. Podemos entrar en una cuestión subjetiva y podemos entrar a analizar si realmente esta Cámara está dotada de la honorabilidad que la ciudadanía reclama. Y en ese sentido, yo quiero decirles que no porque se disminuya el número de legisladores o porque se aumente el número, la autoridad moral de cada legislador va a adquirir mayor o menor valor. Si entramos en esa discusión, sería prácticamente burlar la representación ciudadana, que es la que va y deposita los votos, porque nosotros estamos acá a través de un mandato, a través de unos votos que realizan los ciudadanos. Nadie ingresa acá por un proceso fascista y por un decreto ley ni por una norma establecida por poder legislativo, sino todos nos presentamos en un proceso electoral y es la ciudadanía la que elige. Y nuestra Constitución no es meritocrática en el sentido de establecer ciertos rangos de capacidad para formar parte de esta Cámara. ¿Por qué? Porque somos representantes de una elección popular. Cada departamento tiene su idiosincrasia y cada departamento funciona conforme a sus representantes. Entonces no podemos tampoco nosotros, porque eso ya tendríamos que entrar en una discusión de ámbito constitucional, que no vale la pena discutir ahora, si qué tipo de calidad de legisladores necesitamos. Así como tampoco existen para los ministros idoneidad en la materia y en la cartera que ocupan. Hoy tenemos doctores ocupando la cartera del Ministerio del Interior, teníamos abogados anteriormente ocupando la cartera de Obras Públicas, etcétera, etcétera. Si nosotros vamos a querer dotar de meritocracia a esta Cámara, tendríamos que entrar a hablar de una reforma constitucional y ahí tendríamos que discutir largo y tendido en relación a la calidad de legisladores que se requiere en esta Cámara. Repito, hoy los legisladores que estamos acá es por el voto de los diferentes ciudadanos de los diferentes departamentos de la República del Paraguay. Y si acá existe representación, quiere decir que pudo conquistar a ese electorado dentro de su departamento. Por otro lado, este aumento de la banca lo que va a hacer es dar la posibilidad de una mayor pluralidad acá en la Cámara, en ambas cámaras, por la sencilla razón de que van a tener la posibilidad los partidos minoritarios de poder ocupar banca legislativa para poder venir a expresar sus ideas y representar a esas minorías. Esa es la realidad del proyecto. Beneficiar a los partidos tradicionales, poco y nada. Beneficiar a los movimientos, a los partidos minoritarios, mucho, porque van a poder ocupar un espacio en cada departamento. Y yo creo que todos merecen estar representados en esta Cámara de Diputados. Nosotros tenemos representantes acá de movimientos que honran su banca y que discuten y defienden sus ideas y sus fundamentos todos los jueves y en las sesiones ordinarias y en las sesiones extraordinarias. Del año 96, conforme datos del Tribunal Electoral, el año 96, no estoy hablando del 92 cuando entró a regir la Constitución y cuando entró a regir el número de diputados y de senadores, del año 96 contaba dentro del padrón nacional con 1.817.353 inscriptos, año 96. Hoy, sin que entre en vigencia todavía las leyes que van a aumentar el caudal electoral dentro de las inscripciones obrantes en el Tribunal Electoral, hoy están inscritos 3.039.308. Prácticamente se duplicó el número de electores del año 96 a la fecha. Quiere decir que estamos en falta con lo que establece la Constitución Nacional, que habla de la representación proporcional de acuerdo a las inscripciones que se dan dentro del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque a mayor inscriptores, a mayor personas dentro del registro electoral, requiere una mayor participación. Si acá se honra o no se honra el mandato de la ciudadanía, yo les puedo asegurar que hay muchos que honran ese mandato ciudadano. Y como en cualquier comunidad y como en cualquier aspecto de la vida, seguramente también existen personas que no honran ese mandato constitucional y ese mandato del ciudadano. Como ocurre en todos los ámbitos. En la iglesia mismo ocurre eso. En la iglesia mismo ocurre eso. Por eso a mí me gustaría no entrar en un aspecto subjetivo, porque eso sería entrar en una cuestión de un mundo natural, tratar de adivinar si lo que vamos a tener el día de mañana van a ser mejores o peores legisladores. Si van a ser mejores o peores legisladores, tendríamos que esperar el periodo que viene y tendríamos que esperar la votación que se dan en cada departamento. Lo que yo les puedo asegurar es que corresponde. Lo que les puedo asegurar es que el proyecto de ley está diseñado conforme al mandato constitucional. Y yo soy un defensor de que a mayor cantidad de legislador, mucho mayor debate, mucha mayor discusión, más pluralidad, menos posibilidades de corrupción. ¿Por qué? Porque se aumenta el espectro de discusión. Si la teoría fuera otra, tendríamos que tener solamente 10 diputados. Y tenemos cuerpos colegiados que funcionan con 5 o 6 personas. Voy a citar el Consejo de la Magistratura. ¿Garantiza la independencia del Consejo de la Magistratura que existan 7 o 8 personas? No garantiza tampoco. Es más, existe una gran queja ciudadana en torno a dicha institución. Claro que la ciudadanía va a expresar su preocupación, pero somos nosotros los que tenemos que honrar. Cada uno es responsable de lo que hace en esta Cámara. Yo no puedo ser responsable por el que hace y tampoco puedo ser responsable por el que hace. Ya en los periodos electorales uno le va a dar el voto de confianza si realizó un buen trabajo, apoyándolo y votándolo. Y si acá, repito, existe gente que no es del agrado de alguna persona o de algunos miembros de la prensa o de una comunidad o de diferentes gremios, esa persona está acá porque tuvo los votos suficientes para estar. Quiere decir que seguramente en su departamento está haciendo bien las cosas, por eso se encuentra en esta Cámara Legislativa. ¿Quién soy yo para decir quién hace un buen trabajo y quién hace un mal trabajo? ¿Quién soy yo para decir que aumentando 18 diputados vamos a tener excelencia o esta Cámara se va a convertir en una peor Cámara? Eso es futurología. Lo que acá tenemos que discutir es qué corresponde. Y lo que corresponde es lo que establece la Constitución. Y lo concreto es que ha aumentado en más del 50% el electorado nacional. Y la Constitución establece la fórmula para los casos de aumento de inscritos dentro del padrón nacional. Y debemos de obrar en igual sentido. Ahora, si se equivocaron los constituyentes y obraron mal, yo no puedo irme al año 92, formar parte hoy de esa asamblea constituyente y entrar a discutir una figura constitucional que obra en el artículo, en la presente constitución que rige para nosotros. Por eso, señor presidente, el proyecto está de conformidad a lo que establece la Constitución Nacional. Ojalá nosotros tengamos 18 diputados más, uno por departamento, que puedan honrar a sus departamentos. Ojalá que esos nuevos diputados puedan venir y dignificar el mandato de ese ciudadano que lo votó. Pero le aseguro que va a haber más pluralidad. Le aseguro que va a haber oportunidad para las fuerzas minoritarias de tener representantes. Y le aseguro que la discusión que se van a dar van a ser mucho mejores. ¿Por qué? Porque va a aumentar el caudal de legisladores y el pensamiento individual de cada uno. Tener una Cámara plural, una Cámara que representa a los ciudadanos. Y repito, nuestra representación se da con el voto que deposita cada ciudadano en su departamento. Por eso, señor presidente, sin entrar a discutir aspectos subjetivos, directamente entrando a discutir si esto está de conformidad o no a lo que establece la Constitución Nacional, en base a números técnicos recibidos por el Tribunal Electoral, donde existió un incremento dentro del padrón nacional y donde va a existir mucho más aún luego del referéndum y luego de que el proyecto de inscripción automática entre en vigencia. Por lo tanto, corresponde, de conformidad a lo que establece la Constitución Nacional, el incremento de representantes de los diferentes ciudadanos de los diferentes departamentos en ambas cámaras. Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Cándido Aguilera.
Gracias, señor presidente y honorable Cámara. Mire, presidente, yo no quiero salir con un martes 13 ni entrar en una política doctrinaria al respecto. Pero sí quisiera ser realista y la razón me dice lo contrario a lo que se plantea. Tampoco quiero entrar en la demagogia, ni el populismo, ni por una cuestión mediática, tener una actitud diferente. Pero yo siento, observo, de que primeramente, hasta que no se llegue al referéndum, no sé si cómo pensará la ciudadanía, pero hablando con gente con quienes normalmente suelo hablar, consultar al respecto, con quienes he hablado, una gran mayoría no le agrada en absoluto esta situación. Asimismo, señor presidente y honorable Cámara, siempre, desde la legislatura pasada y hasta la fecha, sigo y sostengo que en base a un mejor funcionamiento para obtener mejor calidad en las leyes dictadas por este Congreso, inclusive yo soy del criterio del pensamiento de unificar las cámaras, de que sea unicameral, como en otros países de América Latina, que tienen, son cámaras de representantes, congresistas, asambleístas, en otros lo llaman diputados y en otros países sencillamente senadores, pero una sola cámara. Porque los antecedentes históricos nos dicen que cuando la Cámara Revisora, por una cuestión coyuntural política, normalmente destroza o deshacen las leyes. Se modifica totalmente el espíritu del origen, del por qué y para qué la aplicación de esas leyes o en su defecto las modificaciones concernientes u ampliaciones. Yo, señor presidente y honorable Cámara, creo que somos ya hoy 125 legisladores del Congreso y que somos mucho más de lo que necesita el Congreso de la Nación Paraguaya. Se dice que normalmente el congresista debe tener dos cualidades. Una, o mitad y mitad de ser posible. De ser parlamentario, que es aquel que tiene posiciones, manifiesta las posiciones políticas, el que observa y dice o hace de vocero de sus representados o de sus representantes, y el otro 50% aquel congresista que es eminentemente legislador, el que produce anteproyectos de leyes, luego convertido en leyes, modifica, estudia y analiza. ¿Qué sería lo óptimo? Y la calidad del legislador generalmente no se mide, ni su productividad no se mide por el orden académico que pueda llegar a tener, sino por su don de persona y por sí mismo, por su criterio, por la racionalidad en sus actitudes con su testimonio de vida. Pero hoy, señor presidente, para muestra basta un botón, dentro de un rato vamos a inscribirnos muchísimos más, van a estar inscritos, y así como el 80% de los colegas que estamos en este momento ahora, no me escucha, no habla, no entiende, no importa, no estoy haciendo, por favor, que quiere va a escuchar, que no importa, no. Pero esta es nuestra realidad cotidiana. Esta es nuestra verdadera realidad. Y dentro de un rato va a haber alguno que otro colega, cuando empecemos a bostezar o el hambre nos apure, a pedir moción de orden, cierre de debate. Jamás, nunca podemos lograr que 10 o 15 parlamentarios tengan sus posiciones, dejen sus posiciones históricas, para que después la ciudadanía me reclame, me juzgue o me premie de vuelta. Entre nosotros mismos, entre bromas, entre cosas de veras, a veces nos llamamos la atención contando chistes, lo que fuese, pero esa es nuestra realidad, esa es nuestra actitud criolla que se está convirtiendo en un folclore dentro de nuestro Congreso. Y amén de eso, señor presidente, Creo que deberíamos de mirarnos al espejo. Y me incluyo, señor presidente y honorable Cámara. No soy yo quien para endosarle a nadie. Me incluyo. Tenemos varios motes bastante desagradables. Quizás, algunos bien ganados y otros desmerecidos. Porque yo sé perfectamente que hay muchos congresistas, para no decir diputados ni senadores, congresistas, que se rompen el lomo trabajando, produciendo, pero no gana ni no pierde nada. Ante la ciudadanía en general, pareciera ser un contrasentido, pero asimismo también aparentemente que hay un crecimiento de la base de nuestra sociedad, que cuando la vieja retórica de decir que invertamos más en educación, invertamos más, de ahí llegaríamos a ver mejor calidad de ciudadanos, y al tener mejor calidad de ciudadanos, obviamente el Congreso va a estar representado por mejores congresistas, porque se va a saber diferenciar y observar quién y quiénes, testimonio de vida, porque obviamente que los congresistas pasamos por un concurso de oposición y de méritos, sí o sí, porque pasamos a través de las urnas. Pero muchas veces sabemos también que se arrean, que se compran voluntades, que se alquilan voluntades y se hace de que no se llegue a lo deseado. Es ahí, señor presidente y honorable Cámara, que yo no quisiera estar en un estadio de ser y tener un pensamiento conservador. Es más, quisiera tener que esta Cámara tenga una actitud progresista y entre todos presentemos un proyecto de enmienda para la revocatoria de mandatos, inclusive de todos aquellos que asuman cargos importantes y estelares como estos que estamos hoy ostentando, que se ha revocado su mandato a aquellos que no cumplamos con nuestros deberes y obligaciones. No tiene por qué también la ciudadanía aguantarnos a nosotros, a mí, mi departamento del Guairá en este caso, si yo no cumplo con mi cometido, si no llevo con una conducta que desea la ciudadanía que yo tenga. Y se revea y que el pueblo decida otra vez si conviene o no, si es satisfactoria su actitud, si corresponde que siga siendo legislador o que se lo revoque el mandato y asuma su suplente. El poder popular debería de decidir. Yo no creo en las actitudes corporativas. Yo creo y sostengo que cada quien somos dueños y responsables de nuestros hechos y actitudes. Por eso, señor presidente y honorable Cámara, esta es nuestra actitud folclórica de ahora.
Señores diputados, por favor, ocupen sus lugares, por favor, sus bancas. Continúe, diputado.
Gracias, señor presidente. No, ya no me molesta más, pero cuidado, presidente, ya después de 8 años ya. Pero gracias, presidente, no obstante. Presidente, honorable Cámara, vamos a ser honestos. Somos muchos. Para mí sería una garantía, me presento de vuelta por mi departamento, lista nacional, lo que fuese. Sería una garantía. Pero no está bien, no está dadas las condiciones. Somos pocos habitantes. Sería mucho mejor tener inclusive menos parlamentarios y que se le pague sumamente bien como los otros congresos que ganan 15 y 20 mil dólares mensuales, pero son menos. Yo no creo, señor presidente, que sea una modalidad positiva la de ampliar los congresos, respetándole el criterio de cada quien, pero particularmente no creo. Es más, yo creo que antes de la finalización de nuestro mandato, si se de aprobarse esto, llegásemos al referéndum, vamos a recibir el scratch más grande de nuestra vida y nuestra historia, que hasta nuestros tataranietos se van a recordar, señor presidente. Muchas gracias, muy amable.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Sebastián Acha.
Muchas gracias, señor presidente. Hace algún tiempo era asesor de nuestra bancada, el ex senador Gonzalo Quintana, una persona que creo que merece nuestro aprecio en general, como por más que podamos disentir o con él en varias de sus apreciaciones. Y quiero decir esto para respetar los derechos de autor. Él me decía siempre, o nos decía, nos señalaba, que cuando se vota en la democracia representativa, hay una necesidad que es comprender que lo que se vota, lo que se elige, es el criterio del representante. Se vota al sano juicio. Nosotros, nuestros representados, creen que nosotros de estos lugares vamos a tomar las mejores decisiones, no para nuestros intereses o los intereses de nuestros partidos, sino para los intereses de ellos. La disquisición acerca del número de electores según representante, por lo tanto, no puede ser el único elemento de medición para saber si es que esta ley es correcta, en los términos de lo que solía decir el amigo Gonzalo. Para que una decisión política sea correcta, porque no hay decisiones ni buenas ni malas, porque lo bueno y lo malo no es parte de las categorías políticas, tiene que reunir tres características, decía Gonzalo, que lo ha dicho Sartori, lo han dicho Obvio y otros pensadores políticos. La decisión tiene que ser oportuna, la decisión tiene que ser conveniente y la decisión tiene que ser necesaria. Las tres características a la vez. Si no es conveniente, si no es oportuna y si no es necesaria, pues entonces la decisión será incorrecta. Yo considero que la decisión que vamos a tomar hoy, en caso de que se apruebe este proyecto de ley, es absolutamente inoportuna, es absolutamente inconveniente y es tremendamente innecesaria. Aparte de mencionar que hay cuestiones que se han dicho aquí, como por ejemplo el tema de beneficiar a los partidos pequeños, lo cual no es cierto. En dos departamentos donde existe hoy un solo representante, poner otro representante va a hacer fortalecer el bipartidismo de los dos partidos tradicionales. O sea, no voy a hablar solamente del punto de vista de lo que yo creo correcto, sino voy a hablar del punto de vista de lo que yo también considero importante y trascendente electoralmente para mi agrupación política. El binominalismo y hasta el trinominalismo fortalece el bipartidismo. Los dos partidos grandes son los que se llevan los dos lugares. Inclusive en ese sentido, el uninominalismo, como en el caso de los Estados Unidos, fortalece que el que gane, aunque sea por 5 votos, lleve el premio mayor. Entonces, yo creo, presidente, que hay algunas cuestiones que tenemos que dialogarlas o por lo menos trabajarlas previamente a un consenso tan importante como este. Nosotros estamos hablando de ampliar el cupo de parlamentarios. ¿Para qué? ¿Qué gasto puede ser más necesario hoy, cuando la semana pasada estábamos discutiendo el tema de las ingentes necesidades que tienen, por ejemplo, la infraestructura de las escuelas? Y hoy estamos hablando de pagar el sueldo a 23 parlamentarios más. ¿Es esa una prioridad? Yo creo que no. Como tampoco creo que es una prioridad la del presidente de la República de gastar en armamentos. Pero no sigamos el corso al presidente de la República, porque vamos a terminar empantanados. Si nosotros queremos que el presidente de la República pida que se cierre el Parlamento, aprobemos esta ley hoy. Mañana vamos a tener 50.000 personas acá en la plaza para quemarnos a nosotros adentro del Parlamento. Entonces, yo lo que tengo necesidad de comprender es que cuando hablamos justamente de los intereses, deberíamos hablar de los intereses no nuestros, de los intereses del electorado. Preguntemos al electorado si quieren más diputados y senadores. Yo hice una encuesta esta mañana acá vía Twitter. de las 350 respuestas que recibí, ni una está a favor de generar mayores cargos y costos en el Parlamento. Somos nosotros quienes tenemos que velar por la imagen de este Congreso, porque este Congreso es demasiado importante aún para la gente que no lo pueda entender así. Cuando mis alumnos en la facultad, por ejemplo, me preguntan y me dicen qué es lo que hacen los parlamentarios, se pasan haraganeando, yo le digo 35 años en una dictadura y preguntar a tus padres si anduvieron mucho mejor. Cuando uno solo piensa y el resto obedece, porque tenía un parlamento de fachada también. Claro, entonces la visión que tiene la gente es justamente de qué es lo que nosotros venimos a hacer acá. ¿Qué es lo que el parlamentario está haciendo acá? Y nosotros tenemos que comunicarle a ellos, a los paraguayos y paraguayas, que de su bolsillo vamos a sacar un poquitito más de plata el año que viene para que agrandar la sala y que venga más gente a sentarse allí. A mí me parece absolutamente inoportuno, innecesario. Pero lo que más me preocupa de esta decisión es su inconveniencia en el momento que se está debatiendo un proyecto, que yo lo sigo temiendo, un proyecto que apunta a socavar las instituciones republicanas y a decir que el Parlamento es malo, que el Parlamento traba, que el Parlamento no da, y donde nosotros no tenemos aún la fuerza institucional suficiente para poder demostrar que esas son falacias. Falacias absolutas. Señor presidente, estimados colegas, me parece a mí que a quienes primero deberíamos preguntar, porque creo que, como decía el ex senador Gonzalo Quintana, el criterio que espera que tengamos nuestros representados es que le preguntemos a ellos si queremos que ellos tengan más representantes, es llevar este tipo de cuestiones, por lo menos a audiencias públicas, por lo menos a discusiones barriales. Porque de seguro le va a solucionar el problema a varios, o a varias organizaciones, o a varios movimientos que quieren solucionar su problema de representación y espacio político en el Parlamento, lo cual es absolutamente legítimo. Pero en todo caso, si aumentamos a 18, que los 18 dividamos nuestro presupuesto actual en 18, le aseguro que esa propuesta no va a pasar el próximo presupuesto, le aseguro. Disminuyamos el salario hasta dejar el equivalente a lo que son los salarios de hoy de 80, y dividamos eso entre 98, y eso no le va a gustar tampoco a los colegas. Entonces, presidente, yo me opongo a la sanción de este proyecto de ley. Es más, me parece que estaríamos colaborando enormemente con aquellas personas que quieren desestabilizar la gobernabilidad democrática. Le estaríamos dando discurso de barricada a personas que hoy dicen que acá en el Parlamento no se hace absolutamente nada. Le estaríamos dando letra a los asesores del presidente que se pasan diciendo por ahí que este gobierno no puede hacer nada porque no tiene dinero en el presupuesto, cuando le hemos aumentado el presupuesto y hemos dado ampliaciones a tutiplé a cuánta institución nos ha pedido. Cuando le hemos aprobado al Ministerio de Hacienda una ley de superministerio y el ministro de Hacienda no es capaz de venir aquí cuando se lo convoca. Esas son las realidades que nos cuesta con este tipo de proyectos de ley, demostrar. Porque mañana el título va a ser, no importa cuál sea la realidad, la percepción de la realidad es la que importa, que aquí no estamos aumentando los privilegios o estamos aumentando el número de privilegiados. Yo no creo que eso sea conveniente, yo no creo que hagan falta más parlamentarios, no creo que la cantidad sea el problema, creo que la calidad de lo que debemos hacer aquí es lo que tiene que mejorar. Y para eso es necesario invertir en nuestra institución, en invertir en la capacitación de nuestros funcionarios, en hacer que los mejores funcionarios estén al frente de las comisiones más importantes. Esas son cosas que tenemos que hacer. Yo por esas cosas he votado y he peleado en estos 8 años, pero esto no, presidente. Esto nos va a perjudicar. Nos puede dar una solución a corto plazo, pero nos va a generar problemas a mediano plazo de índole que no tenemos idea de lo que puede llegar a ocurrir. Yo coincido con el propinante en lo que estaba diciendo, el diputado Cándido Velera, me va a disculpar que lo mencione. Creo que esto se va a declarar carnaval si llega a ocurrir esto. Entonces, presidente, yo considero que este tipo de cuestiones, al decir del ex senador Gonzalo Quintana, son inconvenientes, son innecesarias y sobre todo inoportunas. Pensemos en qué le vamos a decir a la familia Scapini para mejorar la calidad de la seguridad primero. Pensemos qué le vamos a decir a los niños que se quedaron sin escuela este año. Pensemos qué le vamos a decir a los padres que perdieron un hijo o una hija en los centros de salud para mejorar la atención de salud. Y después recién, cuando solucionemos eso, pensemos en agrandar el cupo de parlamentarios en el Paraguay, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Para una moción de orden, el señor diputado Aristides da Rosa.
Presidente, estamos discutiendo sobre banca y justamente ahora se está dando un triste hecho que queda en la página negra de la historia parlamentaria, el quiebre de Estado de Derecho aquí en nuestro país. Acaba en el Senado de hacérsele jurar al señor Jorge Céspedes, cuya figura realmente pone un triste término a una discusión sobre una banca que el Partido Colorado tiene en el Senado, porque sabemos muy bien que hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso en particular de Céspedes, que no le corresponde esa banca, porque no ha sido electo, no ha sido proclamado por la justicia electoral. Hay una situación dada ya a nivel de la Corte. Y por lo tanto, presidente, hoy, por una simple mayoría, por una actitud antojadiza, soberbia, de una circunstancial mayoría parlamentaria, acaba de hacerlo jurar. Eso no es admisible, no es tolerable. Por eso nosotros, presidente, solicitamos abandonar la sala en protesta al quiebre institucional de la República, porque si no se respeta la decisión del Poder Judicial, nosotros estamos realmente en un caos, en un proceso que no tiene contención, presidente, y esto no puede seguir. Por eso, presidente, solicito levantar y retirarnos de esta sesión en señal de protesta, porque nuestro partido, el Partido Colorado, ha reivindicado esa banca en nombre del doctor Nicanor Duarte Frutos, primer senador electo de la nación, encabezó la lista del partido. Se ha legitimado a través de la voluntad popular esa banca. Y hoy, por una mayoría circunstancial del Parlamento, del Senado en este caso, de una alianza libero-oviedista y un apaniaguado y un elemento torcido del partido, le ha dado una decisión mayoritaria. Por esa razón, presidente, solicitamos retirarnos respetuosamente de este recinto, dejando constancia de este testimonio. Muchas gracias, presidente.
Adelante, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Naitim.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, en el mismo sentido del diputado preopinante, nosotros también vamos a solicitar retirarnos todos los de la bancada, porque aquí no se respeta la voluntad popular. Un senador ha sido electo y ahora los que están en la oposición a nuestro Partido Colorado son los que deciden quién nos va a representar como senador. Eso es el colmo de los colmos, o sea, un atropello a todo el Estado de Derecho, a todo el Estado jurídico. O sea que el más votado por los colorados no asume su banca y unos senadores que se creen los lores, que se creen los que van a manejar el país, van a elegir quién es el senador colorado que va a sentarse. Eso es una aberración a todo proceso democrático. Por lo tanto, también acompañando a la situación, nosotros pedimos permiso, señor presidente, para levantarnos de la sesión y ir a reclamar lo que corresponde. Por lo menos los colorados tenemos que ser solidarios y entender que tenemos que respetar el proceso democrático. Nicanor ha sido electo, puede que me guste, puede que no me guste, pero él es el que tiene que ocupar esa banca. Él no ha renunciado, él no está inhabilitado por la justicia y él no ha fallecido. Esos son los únicos causales contemplados en la Constitución Nacional para ser sustituido por un suplente, y mucho menos sustituirle por una persona que no está en el orden de sucesión en cuanto a los cargos electivos. Eso es realmente una aberración. Nosotros nos oponemos al manoseo que se está haciendo a nuestro partido. Por lo tanto, también vamos a retirarnos y solicitamos el permiso pertinente, presidente. Gracias. Muy bien, muy bien.
Adelante, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Morel.
Distinguido colega, por lo ya expuesto y por esta lamentable, ese lamentable quiebre institucional acaecido recientemente en la senaduría, también solicitamos respetuosamente al Pleno que esta bancadita de una nueva esperanza colorada que se está asomando a nivel país, queremos también retirarnos del Pleno, presidente.
Gracias, señor diputado. Adelante, tiene la palabra el señor diputado Candio Aguilera.
Gracias, presidente, honorable Cámara. Y en el mismo sentido, señor presidente, es triste ver lo que está aconteciendo últimamente en nuestro país y en este caso lo sucedió en el Senado, donde no por una cuestión coyuntural, sencilla y llanamente, por una mayoría circunstancial, se tenga que tomar este tipo de actitudes arbitrarias, sobre pretexto que las cuestiones administrativas no son justiciables. Señor presidente y honorable Cámara, a cualquiera de los que estamos hoy aquí, o cualquier ciudadano que en el día de mañana pretenda llegar a través de las urnas con este antecedente, no va a tener las garantías, ni por más que haya sido electo, haya sido juzgado, haya sido proclamado, sino en el día de mañana cometiendo estos errores que también debemos reconocer, porque hay que reconocer la parte negra y nefasta de nuestra historia política. También hemos estado imbuidos en esto y es de nunca acabar. Por eso, señor presidente y honorable Cámara, la bancada B del Partido Colorado, en una actitud de repudio y rechazo categórico a esta actitud de los señores legisladores de la Cámara Alta y en solidaridad al pueblo soberano que le ha elegido y le ha ungido como senador activo de la nación al doctor Óscar Nicanor Duarte Frutos, solicitamos permiso para retirarnos, señor presidente.
Adelante, señor diputado. Sí. ¿Quién es la asociación? ¿Eh?
Gracias. Bueno, esto se llama presidencia por Walcor, vamos a contactar al quórum y después le doy la palabra a las personas que ya se usó la palabra. Sí, va a tener la palabra el diputado. Vamos a contactar al quórum y después dejamos para constancia en actas. ¿Sí? Sí, señor. Nominal. Vamos a hacer entonces la certificación de la presencia de manera nominal, colegas. Si no hay oposición a la moción del diputado Capurro. Adelante, hacemos por secretaría la verificación de los presentes por votación nominal. Por secretaría.
Diputado Víctor Bogado, ausente. Diputado Luis Neumann. Diputada Mirta Mendoza. Diputado Raúl Estigarribia, ausente. Diputado Sebastián Hacha, presente. Diputada Fabiola Oviedo, presente. Diputada Blanca Lilia Miñarro, presente. Diputada Desiree Masi, presente. Diputada Olga Ferreira de López, presente. Diputado Justo Cárdenas, ausente. Diputado Oscar Tuma, ausente. Diputado Magdaleno Silva, ausente. Diputado Juan José Vázquez, ausente. Diputado Vidal Sena. Diputado Aristides da Rosa, ausente. Diputado Eduardo Vera.
Diputado Darío González. Diputado Amado Florentín. Ausente. Diputado Víctor González, ausente. Diputado Artemio Barrios, ausente. Diputado Elvis Balbuena. Diputado Cándido Aguilera, ausente. Diputado Gustavo Musi. Diputado César Garcete, ausente. Diputado Salim Buzarquis, presente. Diputado Mario Soto, ausente. Diputado Daniel Fleitas, ausente. Diputado Eulalio Morel. Diputada Blanca Duarte, ausente. Diputado César López, presente. Diputado Luis Arubi, ausente. Diputado Wilson Dávalos, presente. Diputado Luis Neitin, ausente. Diputado Fernando Regioni, presente. Diputado Luis Arquis, ausente. Diputado Óscar Escobar, presente. Diputado Edgar Ortiz, presente. Diputado Oscar Silvero, ausente. Diputado Roberto Espínola, ausente. Diputado Hugo Capurro, presente. Diputado Jorge Baruja, ausente. Diputado Ábalos Mariño, presente. Diputado Clemente Barrios, ausente. Diputado Edgar Benialgo, presente. Diputado Gustavo Cardoso, presente. Diputado Justo Zacarías, ausente. Diputado Nelson Segovia, presente. Diputado Andrés Retamoso, ausente. Diputado Carlos Paoli, ausente. Diputado Oscar González Drakefort, presente. Diputado Bernardo Siet, ausente. Diputado Juan Antonio Denis, presente. Diputado Ladio Gómez, ausente. Diputado Ariel Oviedo, presente. Diputado Blas Lanzoni, presente. Diputado Carlos Licera, ausente. Diputado César López. Diputado José López Chávez. Diputada Emilia Alfaro, presente. Diputado Atilio Penayo, ausente. Diputado Celso Maldonado, presente. Diputado David Ocampos, presente. Diputado Carlos Soler, ausente. Diputado Dionisio Ortega, ausente. Diputado Hugo Velázquez, ausente. Diputado Víctor Yambay, ausente. Diputado Modesto Salinas, presente. Diputado Mario Morel, ausente. Diputado Salustiano Salinas, presente. Diputada Elba Martínez, presente. Diputada Aida Robles, presente. Diputado Antonio Ati, ausente. Diputado Víctor Ríos, ausente. Diputado Pedro González, ausente. Diputada Concepción Cuba, ausente. Diputado Arminio Dávalos, ausente. Diputado Andrés Jiménez, presente. Diputado Nardi Gómez, ausente. Diputado Julio Mineur, presente. Diputado José Chamorro, ausente. Diputado Orlando Penner, ausente.
39 presentes con el diputado César Marcelino Garcete. No hay quórum, queda levantada la sesión. Les pido que se anoten en el uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Enrique Salín Busargi.
Por la importancia del tema, presidente, puede ser que no haya quórum, pero no solamente sentido común, sino que el buen sentido y la racionalidad debido a lo acontecido. Yo quiero decir a título personal que hoy fracasó el pacto Lugo-Nicanor, y esto demuestra que aquellos que no entienden que la Constitución Nacional dice claramente que deben ser senadores vitalicios y van por el camino torcido, pues bien, uno cosecha lo que siembra. Y la misma suerte en el Senado, hago futurología, la misma suerte en el Senado va a correr aquellos que quieran alterar el orden constitucional de eliminar la senaduría vitalicia. Y el Partido Liberal Radical Auténtico en su convención siempre ha aclarado, no, acá no hay pacto ni alianza, ha aclarado que no iba a acompañar desde el comienzo el juramento del señor Nicanor Duarte Frutos. Hubo seguramente acuerdos de algunos en su momento, pero el partido como partido jamás ha acompañado ni jamás ha empeñado su futuro en contra de la Constitución Nacional. Quería hacer esa aclaración. Pues bien, yo creo que ahora el Senado va a completar y va a regularizar seguramente la cantidad de senadores que se necesitaba. No es una cuestión personal, pero una cuestión de la Constitución Nacional. Y por otro lado, este tema de aumentar las bancas, brevemente quería decir, yo planteo que el 9 de octubre en el referéndum se le pregunta a la ciudadanía qué opina sobre este tema. Si la ciudadanía está de acuerdo con el tema de aumentar las bancas, que se aproveche el referéndum y se le pregunte. La gente está hastiada, está cansada con el tema de la inseguridad, de los secuestros. Y éticamente, ¿cómo le vamos a decir? ¿Queremos aumentar el gasto en el tema legislativo? Ese es el problema de fondo. Y aumentar la cantidad de bancas no va a hacer que aumente la calidad ni que haya más pluralidad. No pasa por ahí. Hay proyectos importantes como la inscripción automática que se aprobó a medias en el Senado, el tema de las listas abiertas que se aprobó acá en diputados y esperamos que se apruebe en el Senado, el tema de la financiación de las campañas electorales que casualmente algunos no quieren acompañar. Con estos proyectos se mejora la pluralidad y la calidad realmente. No pasa por el aumento. No es la forma, no es el momento, hay temas urgentes y prioritarios y vuelvo a aclarar que hoy fracasó el pacto Lugo Nicanor Duarte Frutos y tienen que entender que la Constitución dice, y cualquier ciudadano entiende, será senador vitalicio. Apéase guaranibe, castellanobe, inglesbe, o intelando entendeseya en el estado paraguaype. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional José López Chávez.
Paso, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Julio Enrique Mineur. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge González. Tiene la palabra la diputada nacional Olga Ferreira López.
Gracias, presidente. Para solicitar se tenga en cuenta una sesión extraordinaria, teniendo en cuenta que tenemos todavía en presupuesto muchos proyectos que debemos tratar y que se incluyan los proyectos que hoy debían tratarse, presidente. Solicito formalmente una sesión extraordinaria.
Gracias, señora diputada. Aquí por secretaría me informa que ya se estableció día y hora de sesión para el día miércoles, en horario a confirmar. Queda levantada la sesión.